9:43, Augusto Rodríguez es uno de los hombres del presidente, hoy está al frente de la Unidad Nacional de Protección y muy gentilmente nos atiende a esta hora. Don Augusto, buenos días.
Julio, muy buenos días para toda la mesa y toda la audiencia de
la W. Don Augusto, pues después de ese Consejo de Ministros y de las revelaciones que usted hizo que crearon un sismo que aún sigue sintiendo el país por el tema del señor Pitufo, el supuesto zar del contrabando, y todo lo que pasó ahí en esa reunión en donde usted habló de frente, bueno, como siempre lo hace, quería preguntarle por el tema de lo que ahora se llama en las empresas la convivencia. ¿Cómo se está manejando la convivencia entre el hombre que maneja la unidad de protección de seguridad en el país y una de las personas que el presidente escucha con mayor respeto y atención, que es usted, y la persona que ocasionó todo este terremoto, el jefe de despacho, Armando Benedetti? ¿Hay algunas reglas de convivencia o usted simplemente no volvió a hablar por allá?
No, yo sí he hablado con el presidente en dos oportunidades después de ese consejo de ministros, al cual yo iba, era simplemente como director de una entidad sobre la cual se iba a hablar ese día, porque estamos en la elaboración de los decretos relacionados con la situación que vive norte de Santander, el Catatumbo en concreto, y sobre esos decretos era que yo iba preparado a hablar. De hecho, la mitad de la intervención que yo hice, pues en ella me referí concretamente al tema de la protección de las personas y las comunidades del Catatumbo. Pero después de esa reunión, que no sabía que iba a ser televisada, yo he hablado con el presidente en dos oportunidades sobre temas de seguridad y sobre los temas que normalmente trato con él.
Don Augusto, después de lo que allí pasó, unas personas dijeron claramente: nosotros no podemos seguir aquí. Y renunciaron irrevocablemente y se fueron. Imagínese usted, el director del DAPRE duró 5 días. Otros renunciaron y dejaron a discreción del presidente su permanencia. Pero si alguien tenía razones para estar inconforme con el nombramiento de Benedetti, pues era usted. ¿Por qué decidió quedarse?
Bueno, yo tengo un compromiso político e histórico que es, yo he estado toda la vida al lado de Gustavo Petro, el señor presidente de la República. Ese compromiso ha sido, digamos, llevar adelante los propósitos que nos trazamos desde nuestra lucha de muchos años. Tiene que ver con el proyecto político, la transformación del país, ahondar, avanzar en la democracia y cuidarlo a él, porque lo consideramos como el baluarte de esa bandera. Cuidarlo a él ha consistido en protegerlo, no solamente en su seguridad personal, sino también situaciones que le puedan generar riesgo político y otras cosas. Por eso yo toda la vida le digo algunas cosas, le comento. A mí llegaran algunas informaciones, por ejemplo, del gobierno, cosas, alertas. Yo lo llamo y le doy la alerta, o se las mando por el celular. Pero dependiendo, yo lo alerto, porque a mí me llama, mucha gente sabe que llevo 30 años con él trabajando hombro a hombro. Entonces, pues me llaman y me dicen cosas que tienen que ver con esa, con ponerlo a la alerta de que las cosas funcionen bien en el gobierno, que no se menoscabe ese gobierno, que no se le haga daño al presidente y también que pueda cumplir con la misión que tiene de hacer un muy buen gobierno.
Don Augusto, usted acaba de decir que usted protege al presidente, intenta protegerlo de los riesgos, no solo personales, sino los riesgos políticos. Y a mí me quedó claro en su intervención que usted piensa que el jefe de despacho representa un riesgo para el presidente. Y el presidente, pues, decidió seguir adelante con su jefe de despacho, y él es el presidente, y él tomará la decisión que considere. ¿Por qué piensa usted que Armando Benedetti es un riesgo para el presidente?
Bueno, yo esa noche lo dije allí, no pienso ahondar sobre eso, pues ya hay una acción judicial que no contra mí, podría calumnia, otra cosa. No recuerdo exactamente qué es, pero él inició una. No pienso ahondar mucho sobre eso, pero yo lo dije esa noche. Tiene que ver con que cuando él se acerca a la campaña final en 2021, pues yo hice una revisión de toda la situación que lo rodea a él y que lo ha rodeado. Y entonces se encontró que tenía una serie de situaciones jurídicas en las que ha hecho pues algunos malabares y maniobras para librarse de la justicia. Es decir, ha sido experto en eso y ha estado metido, según lo que dicen esos medios, que yo la investigación, que dicen, no, es una investigación que está encima, respirando en el hombro, sino la que hice en ese momento, en esa época, que me correspondía, porque yo trabajaba como miembro de su unidad de trabajo legislativo, del señor senador Gustavo Petro, y entonces pues mis misiones eran todas las investigaciones que tuviera que ver con control político, con también investigaciones relacionadas con la seguridad de él, y digamos en un momento determinado acercarme esa información a las personas que dentro de la unidad de trabajo de educación manejan más exactamente la seguridad, como si se escoltas y demás. Yo estaba siempre en esa tónica, pero pues ahí había un riesgo más, que de pronto se dieron. Y no encontré que el señor tuviera la mejor hoja de vida, como es lo que pienso hoy.
Sí, director Augusto Rodríguez, pero usted hace un instante hablaba del proyecto político, y de manera indiscutible, el presidente Gustavo Petro ha decidido convertir a Armando Benedetti hoy día en el más importante operador de ese proyecto político. ¿Usted cree que el presidente Petro está entonces vendiéndole el alma al diablo por el poder, por el proyecto político?
Yo lo que le he dicho al presidente es que de pronto ha sido, digamos, como engañado por algunas personas que se ven cercanas a él, y que de pronto lo han manipulado, y pues decisiones costosas, pero que él asume que son normal de un gobierno. Yo hice la observación relacionada con Patema. Es una observación y de los sentimientos que tenemos nosotros, que tenemos hemos tenido esta militancia. Y pues él toma las decisiones, el señor presidente de la República, él las toma. Yo le hice un llamado como de atención, observe que aquí se puede cometer un error, se lo he sostenido, y bueno, él toma la decisión final.
Mire, pero siendo evidente la explicación que usted nos acaba de dar, hay una parte en que francamente las cosas tienen un nivel mucho más allá de sus preocupaciones por lo que Julio Sánchez acaba de llamar. ¿Aló?
Un segundo, Alberto. que lo perdimos. Esa llamada venía ya cogiendo.
Estaba prendiendo,
¿no?
Un
hilo. Sí, estaba
cogiendo.
Estaba tosiendo.
Estaba herida. Tenía una calambra. Vamos a ver si la recuperamos. 9:53. Esta es la W. Recuperamos la llamada y volvemos con Augusto. Ahí está Alberto, le escucha el doctor Augusto Rodríguez.
Sí, le decía que es evidente la explicación que usted ha dado en el sentido de su cercanía con el presidente que lleva muchos años y que usted siempre utiliza. Y aquí, en este caso, pues resolvió hacer lo propio, solo que lo hizo por televisión. Y se lo comunicó fue al país, no solamente al presidente. Y me parece que hay un aspecto que es muy grave, en el que usted terminó diciendo que goza de buena salud y que no tiene depresión ni ningún antecedente psiquiátrico que apunte a un eventual suicidio. Esa es una frase que no puede pasar desapercibida, sino en la que usted habla de una amenaza profunda.
Sí, esa frase, Alberto, se refiere a digamos a mi situación personal. Yo, ustedes saben, yo sufrí un atentado en el año 2023, desde marzo, justo unos poco más de un año después de el tema de los 500 millones y de yo haberme enterado y haber manejado la situación para que obligara al señor Vendrell a que devolviera la plata que había tomado y que había recibido, pues. Recibí un atentado. Yo nunca lo quise relacionar con nada. Yo recuerdo que muy rápidamente entonces fiscal general de la Nación salió a decir que era un simple intento de atraco. Allí hubo allí murió una persona de los atacantes. Y bueno, atentaron contra mi vida. A la cera fue 6 palos por mi cortes. Eso y otras situaciones, porque es que nosotros lo que estamos viendo aquí y el haber tenido conocimiento de tantas cosas que han ocurrido, pues me hace pensar que yo debo cuidarme. Y obviamente está mi tema familiar, el club familiar, que es mi hija, fundamentalmente, pues así se ven afectados. Eso me preocupa muchísimo. Ahora bien, aquí nos estamos tratando con angelitos, ¿sí? Por un lado, es decir, yo descarto violencia desde cualquier lado, inclusive desde el lado del señor Pitufo. Ellos tienen una organización criminal, ellos tienen una parte que es violenta, ellos tienen muchas ramificaciones, percibí todo lo, digamos, el seguimiento a esa organización que tienen un poder corruptor enorme. Sabemos todos que compran policías, que compran funcionarios, que compran fiscales, que se lograron mantenerse muchos años, décadas, controlando el contrabando sin que apareciera un proceso donde el señor tuviera un... Claro, es por primera vez durante este gobierno y durante las gestiones que se hicieron, que yo tuve que reconozco hablar con el doctor Luis Carlos Reyes, un poco como sobre el tapete cómo funcionó el señor ministro de la defensa para tener una alerta. Yo por qué lo hacía, porque también pues desde el principio pues yo había hecho ese seguimiento y les expliqué cómo funcionaba el cuál era el modus operandi de ese sistema. Una reunión que tuvimos al principio. Y luego, pues encontré que dentro de sus ramificaciones, ellos penetran las entidades del Estado. Entonces, en este momento, ya tengo certezas. La Unidad Nacional de Protección fue intentada, un intento de hacerse a los recursos que teníamos para la adquisición de vehículos. Y se lo intentaron por medio de unas empresas que nosotros finalmente contamos que estaban relacionadas con esta organización del señor Pitufo, y luego una mirada a otras entidades también encontramos lo mismo. Entonces, ellos tienen un poder corruptor muy grande. A mí mismo me montaron un proceso como si yo fuera miembro de la organización de ellos, y que yo estaba controlando Cartagena, y que había ordenado el asesinato de un agente encubierto. Es decir, todo eso lo montaron en uno de los procesos. Que ese proceso, afortunadamente, pues fue calificado como un proceso que lleva muchos años. Se movían muchas cosas sucias allí, se entregaban evidencias, pero nunca se producía nada. Hubo un nuevo proceso en el que rápidamente, en lapso de meses, rápidamente se hicieron capturas, se capturaron al bendecido, a otras personas, y policías, y se dictó la orden de captura por primera vez en esta administración, y digamos, en las postrimerías de la otra fiscalía, por la presión que había, se dictó una medida de captura, orden de captura para el señor Diego Marín.
Pero
en el otro proceso hubo de todo.
Sí, pero volviendo a la... ¿Usted siente que lo quieren matar y que eso puede tener relación con lo que usted ha denunciado?
Sí, claro. Sí, yo tengo temor, pues debo ser, pues yo no voy a salir corriendo, ni mucho menos, pero tengo temor. Tengo temor porque aquí ha habido todo tipo de situaciones. Y pues hay que mirar, digamos, en las hojas de vida de estas personas, las personas que yo he señalado en esto, si hay algún tipo de situaciones en que haya habido homicidios de por medio. Eso no lo voy a decir acá, pero hay que mirarlo, hay que revisarlo. Hay que revisar qué ha pasado, digamos, en los historiales.
Sí, doctor Augusto Rodríguez, pero usted también publicó un comunicado en medio de todo este escándalo, luego de ese Consejo de Ministros televisado, aclarando una serie de puntos claves y cruciales sobre la denuncia que allá había hecho Revista Cambio y los 500 millones de pesos que entraron en ese maletín a la campaña y que después habrían devuelto. Y hay allí un episodio con un hacker español, Ramón Devesa, quien no siguió las instrucciones, sino que grabó, no con cámara escondida, sino con un celular, esa devolución del dinero. ¿Usted podría contarnos en detalle qué fue lo que él le pidió a usted para poder entregarle el video que grabó y en qué condiciones, si hay certeza de que sí se devolvieron los 500 millones de pesos completos o no?
No, yo no tengo certeza de eso porque yo nunca he visto el video. A propósito de esto, del video, es que yo, básicamente, a mí me preocupa una nota que hubo ayer, que aquí esto es una... Esto, aquí hay una mano misteriosa que produjo unas noticias ayer relacionadas con la diligencia que adelanté en la Fiscalía General de la Nación. Yo rendí una declaración jurada ante el fiscal Elkin Aguilar. Esa es la Fiscalía 50 especializada anticorrupción que tengo entendido. Pues yo salía casi a las 8 de la noche, muy tarde, y veo que el celular con que se hizo el video lo guardan, yo firmo un papel y nos despedimos todo. Es decir, no vi que hubo, que haya habido manipulación o alguien se ha quedado con eso. Se guardó y yo me retiré en el momento que estaban guardando eso, me retiré con mi abogado. Pues me encuentro luego que pocos minutos después había ya en los medios de comunicación una filtración, una supuesta filtración de lo que yo había dicho, pero totalmente manipulada, un infundio, completamente un infundio que le hacía mucho daño al presidente de la República, al doctor Gustavo Petro, en el que se decía tres cosas que me parecieron muy, muy delicadas. Una, la que yo había estado presente en dos reuniones en las que se reunió el entonces senador Gustavo Petro con el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, que yo había presenciado dos reuniones. Absolutamente falso. Yo nunca he dicho eso, porque jamás ha ocurrido. Eso lo dice esa nota, inclusive creo que la W reprodujo algo, que fue de las primeras que salieron varias. Alguien la regó en los medios, alguien de mala intención la regó en los medios anoche mismo. Entonces yo no sé, Jenny Rocío, cómo se llama, pero de todas maneras la regaron en los medios, en varios. Y entonces comenzaron a llamarme anoche varios medios para que yo las anoche no sabía. Cuando me llegaba a mi casa, ya veo la cosa. Y la otra imprecisión es relacionada con el video, ¿sí? Una que el video no existió, que yo estoy dudando de que exista. Pues claro que el video existió, ¿sí? El video lo han visto varias personas, como lo declaré en la fiscalía. El video, sí. Lo que pasa es que, según me lo dijo una periodista, que yo nunca lo vi, la primera persona que me dijo que vio el video fue María Jimena Usán, para decirlo. Ella la primera persona que me contó qué contenía el video, porque allá se lo mostraron. Y yo creo que se lo mostró el señor Ramón de Besa. ¿Ya?
Sí.
El video era distinto a lo que, según ella me relata, es distinto a lo que yo había planteado, le había dicho al señor Xavier Vendrell. El video debe ser un video cámara escondida, porque se trataba de crear la prueba de que el dinero había sido devuelto, que no iba a devolver él. Se hacía porque la información que habíamos recibido era que en la casa, la mansión donde se había realizado la entrega del dinero, habían un poco de cámaras, muchas cámaras, y que seguramente habían registrado ese video para después con eso extorsionar al gobierno, pedirle cosas, pedirle cuotas, pedirle parte del gobierno, entidades, y entonces eso, cuando yo me intereso, eso que discuto un momento terminado con el candidato, y entonces eso habría que neutralizarlo, por eso se ordenó, o se mejor dicho, se orientó para que eso ocurriera, ¿sí? Eso, pero se hizo de una manera entonces que a mí me pareció muy curioso. Yo no diría, no, hasta Diego, no se hizo un video furtivo, yo pensaba que era externo, uno no puede llegar si se llega con un paquete a entregar, a devolver un dinero, pues lo máximo que puede hacer una cámara oculta es llegar afuera. Se bajó del carro en el que llegaron, o en el que llegó el señor Vendrell, entra a la casa con el paquete, y luego minutos más tarde sale y con las manos vacías. Eso era más o menos lo que yo pedía, pero no, aquí sé lo que según me dice la Jimena, aparece un video en el que hay varias personas en el interior de un recinto poco oscuro, según me dice ella, y pues bueno, como que todos están conscientes de que se está viendo un video. Casi.
Director, en línea con este tema del video a mi pregunta, pero hagamos algo antes. ¿Usted tiene altavoz o tiene audífonos puestos para que podamos mejorar un poco la llamada, que está un poco encajonada?
No tengo.
¿Altavoz que lo pueda quitar o audífonos?
Pues, esto no lo tengo en altavoz, si quieres lo pongo en altavoz.
No, así, entonces sigamos así. Bueno, mi pregunta respecto al tema de este video es que justamente el señor De Besa, bueno, según tenemos entendido esas revelaciones que hizo la revista Cambio también, le pidió a usted dinero, o bueno, algo a cambio para entregarle ese video. Usted nos hablaba ya previamente de cargos y demás. ¿Él le pidió exactamente cargos o dinero en efectivo? ¿Un monto específico le pidió él?
A ver, en un momento yo tengo una primera comunicación con él. Dice, yo el 5 de mayo, esa fecha la recuerdo que la junté, el 5 de mayo recibí una comunicación del señor Xavier Vendrell diciéndome que todo estaba resuelto, que ya todo estaba ok. ¿Eso qué significaba? Que ya había devuelto la plata. Entonces, me dio bien. Pero lo busqué luego, personalmente le requerí por el video que había quedado a entregar para mirar. ¿Sí? Entonces me dijo, no, pues todo se hizo bien, pero yo el video no lo tengo. ¿Y por qué no tiene el video? Pues porque yo le pedí el favor a Ramón. Ramón era, por esa época era conocido como... Sebastián, creo que tenía se hacía llamar Sebastián, en español, señor español. Ramón de Beso, ¿no? Pero se hacía llamar Sebastián. Él me dice, Xavier Vendrell, yo le pedí el favor a él, el que hiciera el video, pero ¿para qué? Para poner a ese señor, señores, es un señor tanto gris, que se mueve por varios espacios, es un señor merodeador y que me da la impresión de que anda buscando recursos, cosas en las entidades. Es decir, de un tipo que anda metido en cosas, un español, siempre mirando a ver si hay alguna forma de un negocio, cosas así. Y el señor no me gusta. ¿Por qué lo iba a coger? Bueno, yo no tenía en quién más confiar para que me hiciera el video. Bueno, ¿qué? Le contestó. Entonces le dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dijo, no, pues él dice que no lo entrega, sino que quiere hablar con ustedes. Entonces, yo lo busqué al señor de Besa, y entonces él me dice, bueno, ¿y quién va a pagar el video? Y yo, ¿pero cómo decir? ¿Quién dijo que esto se construye? Es un contrato, yo no contraté a nadie. Diga al señor Xavier que tomara un video, porque eso era lo que había ordenado entonces senador. Entonces, sí. Dijo, no, eso valió una plata. Entonces, a mí yo me molesté mucho y le dije, ahí está pintado usted como es, señor. Y me molesté bastante y yo lo dejé por la palabra en la boca. Me retiré.
Claro, director.
Luego, me manda un mensaje con alguien, que no recuerdo exactamente, pero me mandó decir con otra persona que él necesitaba algo así como un contrato, una forma de, digamos que se le contratara. Habló del Ministerio de Defensa o la Dirección de Inteligencia, o la UNP, o el DAPRE, que lo contrataran para pagarle su trabajo. Entonces, yo recuerdo que pronto hablaba de 100.000 euros. 100.000 euros. 100.000 euros.
Euros.
Euros, sí. Director, ahora que usted menciona al señor Vendrell, pues también en ese comunicado que Alberto le mencionaba hace unos instantes, pues usted adjunta una fotografía de Armando Benedetti con él y ahora nos cuenta todo este episodio, pues del video que termina en que estaban pidiendo hasta puestos para este señor de Besa. ¿Qué tanto poder tiene en este momento el señor Vendrell?
Sí, lo que estaba pidiendo era la contratación de...
Exacto.
De, no sé si de él en lo personal o algún... Pero él estaba pidiendo que se le...
Para pagarle el video, exactamente.
Para pagarle eso.
Sí, yo quiero preguntarle, ¿qué conocimiento usted de qué tanto poder tiene en este momento el señor Vendrell o qué papel está jugando? Porque se está paseando básicamente por la casa de Nariño como si nada.
Bueno, él, yo no sé, yo exactamente no sé. Yo no sé exactamente. Yo no veo, pues me entero que anda por ahí, pero y lo vi en alguna oportunidad en la Casa de Nariño el año pasado, pero curiosamente lo volví a ver al día siguiente de la del Consejo de Ministros. Ahí lo vi, yo estaba con Gustavo Bolívar, el funcionario Gustavo Bolívar, y entonces Gustavo Bolívar de pronto me miró, pues, íbamos a buscar un tinto, salimos de lo que llaman Puerta Blanca y cogimos un corredor, cuando de pronto a través del patio, mira por la ventana y a través del patio al otro costado vio a estas dos personas, dijo, mire aquí están estas dos personas, y pues, me sonrió, míralos. Pues yo lo que hice, yo tenía el celular en la mano, pues me tomé una fotografía, sí estaban ahí, esa, pues, así se vio. Eso fue al otro día como a las 4 o 5 de la tarde, al otro día del evento ese. Pues yo no sé qué estarían hablando, pues ahí la imagen es un poco diferente, pues yo sé que al día siguiente ya tenía, había puesto una denuncia penal, y pues obviamente eso no puede pensar cualquier cosa cuando sabe que hay personas que han generado una situación contra uno.
Sí. ¿Director?
Bueno, sí.
Sí, mire, director, en los últimos 6 meses,
sí,
tal vez a finales del año pasado, usted o el presidente, tal vez sin saberlo, han utilizado aviones de Papá Pitufo que luego tuvieron que ser pagados porque ustedes, porque se los habían ofrecido como un favor para la presidencia, y que luego tuvieron que pagar.
No. No, hay un incidente con un avión, una avioneta. Es una avioneta, nosotros teníamos que, eso fue en la pre-campaña, que eso fue, me lo confirmó una persona que se llama Felipe Tascona. La pre-campaña, fue en noviembre, antes, no era la campaña. En la pre-campaña la gente empezó a organizarse en las regiones y pedían que el senador fuera a visitarlos para animarlos, para organizar los equipos, fundamentalmente de Colombia Humana, el partido de él. Nosotros estábamos en la unidad en el Congreso, entonces pues, hacíamos como los enlaces para eso. Y él estaba pendiente de un viaje al Valle del Cauca, pero no se hacía, digamos, había dificultad en recursos, no había plata. Entonces, lo que se hizo fue que se le dijo a la gente, pues, se le decía a la gente, en las regiones, hagan alguna vaca o alguna cosa para contratar una tarima, luces y un sonido. Con eso, y el permiso que tienen que ir a sacar en la alcaldía. Entonces, él iba y hacía, eventos. Los eventos, en poquito tiempo, durante el año anterior, se fueron volviendo masivos. Y empezó a asistir mucha gente, se despertó mucho entusiasmo. Entonces, había una señora, Leila Rentería, creo, que era una activista en Buenaventura. Ella había insistido mucho en que quería que fuera el senador. Y también estaba el señor Fernando Sano, que después fue candidato a la gobernación. Y también insistió lo mismo, pues el caso es que se, pues, finalmente organizó, pero había una dificultad de ir a Buenaventura, porque a Buenaventura hay, desde Bogotá solamente viajas a Atenas, lo haces 3 veces a la semana, en esa época era así. Y los vuelos se hacían por la tarde, de tal manera que el avión llegaba, descargaba unos pasajeros, luego se montaban otros y se devolvía para 3 veces a la semana, entonces había dificultad. O sea, le tocaría al senador quedarse de un día para otro, y él no quería hacer eso. No quería quedarse, entonces sencillamente. Entonces se decidió que tocaba hacerlo, pues, viaje comercial a Cali, y de Cali allá por tierra, o si se conseguía.
Sí, pero no, Augusto, es que usted ya lo ha explicado. Yo le estoy preguntando. Ah, bueno. Si en el último año o en los últimos 6 meses, es más, le soy más específico, durante el tiempo de la COP que hubo en Cali.
Ah, no, para nada. Absolutamente para nada. para nada, ¿no? Eso que sí. vaya el vuelo ese que finalmente César Valencia, César Augusto Valencia aparece y él les ofreció que él, un empresario les ayudara con eso. Él contrató a una empresa, contrató el vuelo y el vuelo se hizo y el presidente se montó en ese avión, ¿sí? Pensando que era, digamos, como de gente conocida, a pesar de que se le habían hecho los chequeos, que se hicieron los chequeos de si estaban listos, se sabía cuál era la empresa y cuál era la matrícula, se miró si estaba en lista Clinton, si tenía todos los papeles en regla, eso se hizo, lo hizo el señor Polo Avia, un compañero, y se verificó otra vez. De ahí ya surgieron otras cosas, era los intentos que estaban haciendo por esa época de penetrar la campaña con ofrecieron para la primera dama una forma de hacer campaña, que era mediante unos comedores comunitarios que manejaba una cosa que se llamaba Comedores Valle Invencible, y lo manejaba la arquidiócesis y la gobernación, pero ellos aparentemente eran los benefactores que estaban detrás de eso, y ellos
director,
que la primera dama hiciera la campaña con eso.
Director, pero
ya se lo habían ofrecido usted... la primera dama, y a mí me insistían
Director, pero usted que está muy pendiente además de la seguridad y de que al presidente de cuidar al presidente, ¿usted no recuerda si en el marco de la COP en Cali, por algún motivo, el presidente tuvo que utilizar un avión distinto al avión presidencial, un avión particular?
Mire, lo que tiene que ver con el traslado del presidente a Cali, en un momento crítico de seguridad, que es bastante delicada, me he referido a eso en estos días incluso. Y él se movilizó de manera distinta. Nada tiene que ver la movilización que él hizo con empresas, con jugadores. Y yo no puedo decirle exactamente cómo se movilizó, porque eso es una seguridad.
No, don Augusto, es que no le estamos oyendo porque se volvió a dañar la comunicación. ¿Qué nos está diciendo? O sea, efectivamente él viajó en un avión que no es el presidencial ni de la Fuerza Aérea.
Bien, yo no le puedo hablar de eso porque eso es un tema de seguridad nacional. No le puedo hablar. Yo sencillamente soy el director de la Unidad Nacional de Protección. Tengo más de 100 personas de esta entidad cumpliendo con la seguridad presidencial. Y acompañado, pero la forma en que se ejecutan las operaciones de transporte y de seguridad presidente no las puedo mencionar. Usted entenderá.
Ok, entiendo eso, pero entonces el interrogante de Juan Pablo queda abierto. Si existió esa posibilidad de que se utilizara un avión particular y sería importante saber de dónde es ese avión. Pero insistiéndole ahora con el tema de seguridad del presidente. El presidente habló ayer públicamente, y por eso se lo pregunto, de un nuevo intento de atentado en su contra y que se habrían incluso conseguido dos misiles para dispararle en la aeronave en que se encuentre. Entendiendo la reserva, ¿usted nos puede confirmar estos hechos?
Sencillamente, si el presidente habla de eso, pues tiene que tener fundamentos. Sí. Fue por esa época. Justamente se temía que esos aparatos fueran utilizados para atacar la aeronave del presidente o los helicópteros donde se podría hacer. Hasta ahí le puedo hablar porque eso fue lo que él dijo. No le puedo decir ni una palabra más.
¿Usted quiere decir que ya...?
No le puedo decir cómo resolvió, si se fue por tierra, no le puedo decir.
Pero sí existió una amenaza en ese sentido y esa amenaza persiste.
Él lo dijo el presidente y eso fue realidad.
Don Augusto.
Eso fue realidad. Había inseguridad en el mismo esquema presidencial, había inseguridades, hubo la salida de algunos miembros de la seguridad del presidente, todo eso lo hizo él, todo eso lo ordenó él. Yo solamente les digo que había inseguridad. Por eso la Unidad Nacional de Protección en ese momento le tocó asumir un papel un poco más fuerte, y hoy en día pero que la seguridad se ha retomado, entonces las cosas han continuado con él. Pero sí existió esa situación.
Don Augusto, volvamos a un nombre que usted dio, el de ese empresario Valencia. ¿Quién es ese señor y por qué llega a acercarse al gobierno?
Ese señor fue la persona, digamos, con que inició todos los a merodear a las personas cercanas al senador Petro, previendo que podía ser el presidente de la República ya desde el año 2021, pues el señor apareció y empezó y buscaba un acercamiento conmigo. Inicialmente lo hizo a través de una persona que a su vez buscó a otra persona que se llamó
una persona que se llama ¿cómo, don Augusto?
Jorge Arturo Lemus, un compañero nuestro que militó en el M19, que fue funcionario en la alcaldía de Bogotá, estuvo en bomberos, entre otras. Bueno, esa persona empezó a buscarlo y finalmente contactó con él, el compañero nuestro, que es Jorge Arturo Lemus, me avisó: hay unas personas que están buscando hacer contacto con usted, quieren acercarse a la posible campaña, quieren mirar si pueden hacer plantear formas de vincularse, ayudar, colaborar. Eso fue lo que dijo. Esa persona que apareció, aclaro dos cosas. La persona, Jorge Arturo Lemus, hoy en día es el director del DNI, Dirección Nacional de Inteligencia. Él ingresó desde el comienzo del gobierno a la dirección como un cargo administrativo, pero hoy en día está encargado como de la Dirección Nacional.
Don Augusto,
la otra persona es el señor César, la otra persona que nos está usando, el señor César Augusto Valencia, César Valencia, me decían por esa época, ese señor. Entonces empezó a buscar, y él fue el que llegó. Bueno, es que nosotros tenemos que trabajar con ustedes y tenemos un programa muy bonito, que es esos comedores Valle Invencible. Comedores Valle Invencible. Entonces, ahí la primera dama puede hacer una gran labor, porque es una cosa muy grande. Cubre 8 municipios que están entregando cerca de 50.000 almuerzos. Una cosa que era muy masiva, muy grande, lo que decían es, y que ahí en eso estaba la arquidiócesis y la gobernación. Pero había unos grandes benefactores, que ellos eran benefactores. Eso lo dice.
Don Augusto,
No,
proceda, por favor.
Luego de eso, bueno, que me pasaron por allí. Luego de eso, entonces, que una persona quería hablar conmigo. Esa persona, ya finalmente me dijeron ustedes, señor Diego Marín. Yo en ese momento ya empecé a buscar quién era, a investigar. Investigar es, pues, mirar en redes sociales quién era. Entonces me encontré con que era un señor muy hábil, muy, muy hábil, que llevaba muchos años controlando el contrabando, que había estado, que tenía vínculos políticos con expresidentes, que se había enfrentado a un alto oficial que dirigió la POLSA, un oficial de nombre Juan Carlos Buitrago, que ese señor, a pesar de tener, el señor Buitrago, a pesar de ser el director de la Polfa y tener el respaldo de un oficial como el general Naranjo, que era el vicepresidente, intentaron capturarlo y no pudieron. Finalmente algo pasó, tipo era tan hábil que lograba, y no tenía ni una orden de captura, no había un proceso vivo, no había nada. Es un tipo muy hábil. Hay personas que son así, que son, andan metidos en ajís y nunca les pasa nada. Entonces, este señor, bueno, yo dije quién era y entonces pusimos las alertas. Se le informó al senador. Senador, y este señor está, y entonces él dijo, pues algo que yo ya dije, ténganlo bajo observación, pónganle el ojo, no lo espanten, pero no dejen que va a meter dineros acá, y que se va a meter, no lo entra porque de pronto comienza a involucrar dinero o recursos o cosas que, pero ténganlo bajo observación. Eso lo decía porque lo que se analizó era que era preferible estarlo mirando a ver qué intento hacía y no decirle ábrase, y él buscaba por otro lado y se metía. Es decir, era mejor estar observando. Esa fue la orientación que dio él. Y yo se la transmitía a Lemus. Y dije, hermano, hay que tenerlo. Esa es la orientación. Y listo, así pasó, transcurrieron los meses. ¿Ya? Finalmente, el señor pidió una reunión conmigo. Yo no me quise reunir con el señor Diego Marín. Pero Lemus sí. ¿Ya? Y yo sí me reuní, fue con el señor César Valencia, César Augusto Valencia. Yo me reuní con él. Y entonces me volvió a hablar de los comedores, de no sé qué, y que ellos querían colaborar, y que el señor Marín quería ayudar, que podían con recursos. Y no se ha contemplado todavía la etapa financiera, déjenos mirarlo. Se le está hablando al senador y entonces él no ha dicho nada. Y así lo llevamos, le dimos largas como nos habían orientado. Dame largas, denme largas y obsérvenlo. Y bueno, pues hicimos. Y bueno, pues dejamos que nos quedamos observándolo hasta que de pronto cualquier día el punto de observación que había logrado ubicar en Lemus lo alertó de que había habido un ingreso de dinero a el círculo de personas cercanas al señor senador. Me habían entregado, según eso, a un español, el nombre es Javier Vendrell, a él le entregaron una suma de dinero. Eso ya era en campaña. Se lo entregaron a él, nunca a la campaña. Pues en eso quiero ser muy claro. Nunca ingresó a la campaña. Fue al señor Javier Vendrell. Le entregaron 500 millones. 500 millones. Entonces, una reacción inmediata, la reacción mía fue inmediata. Entonces yo, como teníamos ya los contactos, entonces yo hice que se concertara una cita urgente con el señor Marín. Y le dije al señor, en esa reunión que fue en la localidad de San Quindío, en una Galería Bar, allá nos reunimos y estaba entre otras el señor Valencia. Y yo fui con él. Entonces, allí le dijimos, nos estamos enterados de que usted entregó una plaza para que fuera, para que se le entregara a la campaña o para que se usara para que se usara para cosas de la campaña. Le quiero decir que, señor Marín, que el senador no ha autorizado recibir plata de nadie, menos de particulares, y que usted puede estar siendo víctima de un estafa. Eso fue lo que yo leí. Y dijo, ay, caramba, que yo hubo una reunión. Una reunión en la que yo participé, en esa reunión estuvo el senador y hablamos de la problemática de la del contrabando, de los sanandresitos, y él presentó una propuesta de cómo resolverla, que podría ligar a todas estas señoras que iban a los madrugones, que iban a las confeccionistas, que y que lo, pues, se podía convertir los sanandresitos en una cuestión de producción, de confecciones fundamentalmente, y que la propuesta del gobierno era, digamos, proyectar muy fuerte esa esfuerzo y tomar medidas para evitar el contrabando, castigando muy duro y fortalecer esa producción nacional. Y que él me dijo, bueno, él escuchó eso y se retiró, y yo me quedé pues con algunas personas que estaban ahí, con algunas personas. Entonces, las personas, y pues era el señor Javier Vendrell, y con él pues hicieron una reunión posterior, y aparentemente ahí fue donde le ofreció plata, y el señor Javier Vendrell dijo que sí, aparentemente sí. Entonces, pues eso me dijo. Yo terminé esa reunión, que es, yo llamo, la primera reunión, y aquí es donde está el error de la persona de Jorge, ¿sí? Quisieron utilizar esto en la, si yo se lo conté a la fiscalía, le llamaron la fiscalía. No, es que en esa reunión me reuní, fui yo con el señor Diego Marín, no el presidente, no el senador Petro, fui yo. Y luego tuve otra reunión, entonces sí hubo dos reuniones que yo tuve con el señor Diego Marín, no el señor el candidato, el senador, ¿sí? Entonces aquí lo cogen y lo ponen como si hubiera habido una cosa, que eso es de muy mala leche, pero me da la impresión de que esto es una mano que tanto que la fiscalía dice que no hay la posibilidad de filtración. El palo quemado a la hora que salimos la noche, no hay nadie, para ni periodista ni nadie se dio cuenta. Alguien construyó esto, sabiendo que había una audiencia en la que yo iba a participar en la fiscalía, construyeron esta versión y la pusieron a circular, y engañaron a los medios. Y los medios lo reprobaron, eso es lo que yo entiendo que pasó. Pero nada, sí, yo tengo pendiente una conversación con la señora fiscal para esto, para aclarar esto, porque tiene que quedar claro.
Don Augusto, a lo largo de esa conversación hablamos de unos españoles, de unos catalanes, del señor Vendrell, de otro señor. Pero yo quisiera que usted nos explicara algo. ¿A qué horas los españoles que llegaron de buenos se volvieron malos? ¿Los españoles cuando llegaron, llegaron como estrategas, como intermediarios? Una señora que llegó era la mejor amiga de la primera dama, después terminaron odiándose, a la señora le dieron la nacionalidad en 15 minutos, le dieron una oficina en Palacio, y luego de pronto ya se comienzan a desinflar los españoles. ¿Quiénes son esos españoles? ¿Quién los trajo?
Yo no sé exactamente. Yo no esa parte no. Yo inclusive yo estuve en la pre campaña. Eso estuvo duro hasta el incidente de la avioneta. Después hubo unos eventos en el sur del Huila, en un municipio, y en Neiva. Y yo prácticamente me despedí, digamos, de coordinar esas cosas, porque ya llegó Benedetti y la señora Laura y ellos. Entonces yo me retiré a un lado a hacer lo que siempre hago, digamos, a estar observando temas de seguridad, a coordinar con la gente de la UNP, que en ese momento era lejana para mí, pero yo tenía siempre cercanía con los escoltas, y con algunos compañeros que reforzaron esa seguridad por esos días de la campaña, algunos compañeros del MSM. Entonces, eso digamos, fue a eso me dediqué yo. Yo no sé qué papel desempeñaron ellos en la campaña, yo no conozco qué más hicieron, yo no volví a ir a reuniones políticas, consejo político, nada de esa cuestión. Ni me volví a entender de organizar agenda ni nada de eso, porque ya era la campaña. Eso fue más o menos como desde diciembre, uh-huh, que empezó, que ocurrió eso. Entonces por ahí ya yo no me metí más.
Sí, en este momento no hay ministro del interior. Hay quienes dicen que el ministro del interior hoy es el jefe del despacho, que es el que está coordinando todo y reuniéndose con los posibles nuevos ministros o candidatos de los partidos para sacar adelante una agenda legislativa. ¿Usted cómo ve ese proyecto que usted defiende y por el que sigue ahí, sin ninguna necesidad? Usted está ahí porque le gusta el proyecto, porque ha sido amigo del ideólogo del proyecto y le apuesta a la idea. Pero ¿usted cómo ve el futuro inmediato si miramos que hoy el jefe de despacho está mandando en todo? La señora Laura, que no se habla con el jefe de despacho, está ahí sentada y es la canciller. Usted, que es el amigo, el que le dice la verdad al oído al presidente, no se sienta en la misma mesa ni con el jefe de despacho ni con la canciller. Y el presidente, abrazado a su teléfono, escribiendo mensajes por X. ¿Usted cree que así el proyecto puede llegar a buen puerto?
Yo leí por ahí algún artículo de el periódico Vida, en el que el presidente habla un poco sobre esto. Yo lo tomo un poco como el indicativo. Sobre el señor Benedetti, que usted me pregunta, pues él habla, el presidente, de que el señor Benedetti puede no seguir o puede continuar. Es decir, no hay una certeza sobre él. Así lo dice concretamente. Sí, puede no continuar o puede durar un poco tiempo, dice. Y puede ocurrir cualquier cosa. A mí no me corresponde mucho la idea de hacer el análisis de la política. Yo lo que sé es que yo tengo una misión, la realidad aquí en la entidad, que es cuidar a todas las personas que pueden revisten riesgos y a los funcionarios de las tres ramas, incluyendo al presidente, en este momento incluyendo al señor Benedetti. Sí, en ese tema soy absolutamente neutral. Yo me olvido de todas las demás cosas cuando se trata de la protección. Yo protejo a todos los partidos, a los líderes de todos los partidos, de los nuestros, de la oposición. Y a veces, por cuestiones técnicas de lo que nos dicta una matriz de riesgo, hay que retirar los esquemas. Algunas personas se duelen, dicen que es persecución, inclusive nuestros, del partido del presidente de la República. No, tengo dificultades con varios, pero yo soy técnico en eso. Aquí hay equipos técnicos que hacen las mediciones de las matrices de riesgo, que evalúan tanto amenazas como vulnerabilidades, y en la ecuación que se genera allí se produce una matriz que es la matriz de riesgo. Pues, a ver, al señor Benedetti también lo tengo protegido, ¿no? En el momento, ahora en el DAPRE, pues tendrá una seguridad que será mixta.
Una última pregunta. A propósito de los últimos hechos, se cayó la cúpula de la policía. Se fueron 10 generales y, por supuesto, hay un nuevo director. ¿Usted cree que ese cimbronazo en la cúpula de la policía tiene que ver con las preocupaciones que ha generado la información de la relación del señor Pitufo con la policía?
Pues yo no lo puedo decir, porque eso es una cuestión inherente al señor ministro de la Defensa, que todavía está en funciones y que, digamos, ha adelantado una tarea para mí muy importante. Lo que ha tenido que ver con alguna información que me ha llegado por cuestiones, como le digo, por ejemplo, de incursiones de el clan de Papá Pitufo, sus ramificaciones en entidades del Estado, yo le entregaba esa información a él, porque digamos, son elementos que no son que no están a la altura de, digamos, de delitos concretos, sino sencillamente situaciones que que generan, digamos, como por ejemplo, intentos de tomarse las licitaciones públicas de algunas entidades, inclusive la mía. Y entonces yo le entregué en su momento al señor ministro de Defensa esa información para que él, con las autoridades que ver, generen investigaciones y si esas investigaciones llevan a que se hubieran detectado delitos, los judicialicen. Y parece pues, que eso hubiera funcionado bien.
Lo grave de toda esta historia es que el poder corruptor no solamente está en la clase política, en la DIAN, en la policía, sino que toda esta
en la fiscalía,
todo lo que usted está contando, que está documentado, pues no apareció con este gobierno. Este señor lleva varios gobiernos en las mismas y no ha pasado nada, absolutamente nada. El último fiscal que investigó fue separado de su cargo. La razón, la investigación muy buena, pero no pasaba nada. Nada, absolutamente nada. Es increíble.
Es que esos procesos, Julio, fueron controlados a cuentagotas, con dineros. Entonces, en esos procesos, en algunos procesos, se metían, digamos, por ejemplo, infundios para, digamos, dañar al señor ministro. De la defensa le intentaron montar unos delitos, una asociación para delinquir, a mí también, al señor Luis Carlos Reyes, director, también. Es decir, hicieron ese tipo de cosas hay dos grandes procesos. El proceso largo, que nunca produjo nada, quiso producir cuando ya el otro estaba, tenía listos las órdenes de captura, apareció que ahora sí llamaba, pero no muchos años en que no hacía nada y sirvió solamente para generar montajes y para generar chantajes y para generar personas. Sí.
O sea, ¿a usted no le queda ninguna duda que el caso, como el del general Buitrago que usted mencionó, el caso de Reyes es precisamente porque se atrevieron a enfrentársele al señor Pitufo?
Claro, claro. Y hubo fiscales y funcionarios que se prestaron para eso. Se prestaron porque es que todo lo compraba el señor. Todo lo compraba el señor. ¿Sí? Todo lo compraba el señor.
Bueno, Augusto, gracias por su tiempo, por su paciencia, su sinceridad y esta charla tan ilustrativa. Quedó bastante impactado por todo lo que usted ha confirmado. Desear que esto no altere pues el rumbo que le quiera dar en este momento el gobierno a su remate de gobierno, su remate de gestión, pero sí también pensar en su seguridad. Usted tiene una familia, usted tiene una vida y pues usted es un hombre que está, por todas las cosas que está diciendo, en la mira de aquellas personas que comienzan a temblar por cuenta de sus declaraciones. Así es de que cuídese mucho, don Augusto, y gracias por atendernos.
Bueno, Julio, le agradezco mucho a usted, a toda la mesa, a los periodistas y a la audiencia por tenerme paciencia con este tema que ya está un poco rayado y que, pues, lamentablemente no deja sorprendernos todos los días.